En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes y feliz viernes. Bienvenidos al Espejo de Tui Vigo en este dial 87.8 de FM. Saludos de Mingos Lorenzo en el control técnico y de Carol Buceta en estos micrófonos. La semana pasada han pasado muchísimas cosas. Entre ellas, ha sido presentada, ha tomado posesión de su nuevo cargo Elvira Larriba Leira, nueva delegada de Apostolado del Mar y directora del Centro Estela Maris de Atención al Marino. La presentación fue, como decía, el pasado viernes 19 de febrero a las 11 de la mañana en el edificio de sesiones de la Autoridad Portuaria. Allí ella ha presentado las acciones para este año, entre ellas destacar ese equipo de visitadores que tiene planteado hacer con profesionales de distintos ámbitos, ese sumergirse en el mundo digital para llegar a los marineros y poder anticiparse a sus necesidades antes de su llegada a puerto, y finalmente, más a largo plazo, la creación de un comité de bienestar en el que estén implicados todos los agentes del puerto. Pero además de esta presentación de esta nueva delegada, Elvira Larriba Leira, también se ha hablado mucho de las inmatriculaciones en la Iglesia, de ese listado elaborado por el Gobierno de España y enviado al Congreso de los Diputados, con el que se publicaban los bienes que tenía la Iglesia Católica en España. Hoy, viernes 26 de febrero, queremos esclarecer las dudas suscitadas por este tema de actualidad. Y para ello estará con nosotros Jesús Martínez Carracedo, vicario de Economía de la Diócesis de Tui Vigo y párroco del Sagrado Corazón de Jesús, que ayer por la tarde, a las 8:30, daba una charla sobre las inmatriculaciones para hablar y aclarar este asunto a sus feligreses. Hoy estará con nosotros también para aclarárselo a nuestros oyentes. Nos sumergimos de lleno ya en el programa de hoy y lo hacemos con nuestra recomendación semanal en nuestra sección Más Cultura. Nos acompaña en esta ocasión nuestra compañera Angélica Azuaje.
Más Cultura, una sección para cambiar la mirada.
Hoy pues juego con algo, no digamos nuevo, pero sí otra temática. En este tiempo de Cuaresma, en el que el Señor nos invita a vivir un tiempo en el desierto, un tiempo de escucharle en el silencio, de regresar a ese amor primero, pues os vengo a presentar una canción nueva de Paola Pablo que se llama Polvo Soy. Esta es una cantante católica. Y la invitación es a esa, lo que decía el inicio, escuchar a Jesús en el silencio. A ti oyente en este momento te digo, para, detente un momento, respira. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo está tu relación con Dios? La fe, si no tiene obras, por sí sola está muerta. Jesús, sediento de ti, hoy, en esta Cuaresma, en este momento, te busca, te llama, te invita y solo quiere amarte y que te dejes amar.
Este es el tiempo de renunciar al pecado sin miedo, tiempo de preferir el cielo. Cambiaré y de amor, al polvo volveré. Luego de amarlo todo.
Lo avanzábamos al inicio del programa. Hoy traemos un tema polémico y controvertido como son las inmatriculaciones de la Iglesia. Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carol. Yo diría también que desconocido, ¿no?
Desconocido, muy desconocido, probablemente, porque además en estos últimos días han salido como un montón de titulares en los medios de comunicación. Se ha hablado de muchísimas cosas, de cifras como súper, digamos, asombrosas, ¿no? De decir casi 35.000 inmuebles inmatriculados, qué tiene la Iglesia, qué no tiene. Yo no sé qué sabes tú de este tema.
Yo sé poco, quizás únicamente, si la definición un poquito así como muy genérica de inmatriculación, como los bienes que se registran, ¿no?, por primera vez en el registro de la propiedad, ¿no? Pero desde luego estoy un poquito pez y necesitaré que alguien me explique bien estas cosas, igual que a los oyentes.
Exacto. Y por eso hoy en nuestro programa tenemos con nosotros al vicario de Economía de la diócesis, don Jesús Martínez Carracedo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal?
Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes.
Nos adelantaba Ángel un poquito la definición de qué es una inmatriculación, pero yo creo que nuestros oyentes y también nosotros necesitamos que nos lo cuente bien. ¿Qué es una inmatriculación?
Pues una inmatriculación es, lo que bien decía Ángel, es registrar por primera vez un bien. Eso hay tres modos, pero en principio por primera vez. Y ahí, seguramente, si me dejáis así un momentillo, hay que retrotraerse a la memoria histórica, que el registro en España pues es de 1863, cuando ya en los años 500, es decir, siglo VI, no el 19, sino el VI, la diócesis de Tuy y Vigo ya tenía 17 parroquias.
Ajá.
Y por lo tanto, durante muchos siglos, tanto la Iglesia como los particulares no tenían documentación ninguna de registro. El registro es algo que surge, y además muy curioso, porque surge justo después o a raíz de todo el proceso de la desamortización, como la desamortización de Mendizábal y de Madoz. Pues se vendieron los terrenos de las iglesias y los terrenos baldíos a particulares, pues los particulares necesitaban algún papel que certificase esas compras, y entonces con esa razón surge el registro de la propiedad, y a partir de ahí todos empiezan a registrar. Por eso hay muchos que no tenían documentación que era suyo o no, y otros que la documentación se había perdido, no de registro, pero sí documentación de notificaciones de quién había pasado aquí en cada tierra, ¿no?
Jesús, echando la vista atrás, como nos dices, pero en un pasado más reciente, hasta el año 1998, la ley hipotecaria impedía inmatricular los templos, por ejemplo, iglesias y ermitas. ¿Se ha aprovechado la Iglesia Católica de este proceso?
Por eso, la vista atrás la echamos no tanto, pero es que la ley hasta el 98, desde 1861 hasta 1998, era eso, se permitía a la Iglesia y a las administraciones públicas registrar por medio de una certificación de que habían usado siempre esos bienes y que eran de dominio suyo o de uso suyo, exceptuando de ese registro los templos y las capillas, es decir, los lugares de culto, porque se entendía que esos lugares no podían venderse, no podían entrar dentro de mercado. Es en el año 98 cuando el Estado dice que eso no es conforme a derecho, sino que la Iglesia Católica también tiene que registrar esos bienes. Por eso, desde el año 98 hasta el 2015, donde se termina ese tiempo, la Iglesia fue registrando esos bienes que eran de su pasado y iban inmatriculándolos porque no tenían título de propiedad.
Ya al inicio, cuando hablábamos de qué es una inmatriculación, Nos comentabas que hay diversos métodos para inmatricular un bien. Mi pregunta es, ¿cuáles son esos métodos?
Sí, esos métodos están son, diríamos, uno, si tienes título de propiedad, que en esos casos pues no sucedía así. En segundo lugar, por un procedimiento de un título público de adquisición, un expediente de dominio o una certificación administrativa, que en este caso es lo que se llama la inmatriculación. El mismo informe jurídico del Estado y, diríamos, del Estado al principio de todo, en 1863, dice que hacer un expediente de dominio para cada finca sería algo muy complicado y muy laborioso. Por eso dan pie a que se pueda hacer esa certificación en los bienes públicos por el alcalde y en los bienes de la Iglesia por el obispo. Es más, desde 2015 en adelante la Iglesia ya no puede hacerlo, pero los concellos y las diputaciones pueden seguir registrando e inmatriculando de esta forma. Ahora ya son los únicos que pueden seguir haciendo este procedimiento. Es decir, este procedimiento no es de la Iglesia, este procedimiento era para todos los ámbitos de administraciones públicas y la Iglesia católica. Pero también con esa excepción, que a la Iglesia no se le permitían, registrar esos otros bienes.
Jesús, concretando un poco más ya en el caso particular de nuestra diócesis de Tuy Vigo, ¿cuántos bienes se han inmatriculado según el listado publicado por el Gobierno?
Sí, el listado del Gobierno dice que, hace referencia a 76 bienes, de los cuales el mismo documento dice que solo 26 no tienen otros documentos, es decir, esos 50 y algo tienen papeles, tienen documentación, no es por inmatriculación, sino que es un registro con documentación. Pero aún de esos 26 que dice que no tenemos documentación, empiezas a ver, los primeros son de la Franqueira y los tres son registro, porque son la casa, si el que conoce la Franqueira, la casa que está a la izquierda, que se usa para Cáritas, esa fue comprada por el párroco en el año 2003-2004, y esa casa es una compra y hay documentación ante notario. Lo mismo sucede con los dos montes. Uno es una compra y hay documentación ante notario, y otra es una donación y también hay papeles ante notario. Lo mismo de la casa de, por ejemplo, de Salvatierra de Niño, de Arantey. Es una donación que hacen dos personas que dejan como legado, dos hermanas que dejan como legado esa casa. Por lo tanto, de todos estos bienes que están registrados en el registro de Puentareas, hay la Iglesia, tenemos documentación y la hemos presentado y está presentada en el juzgado. En el registro. Y después de los otros 66 que están adscritos al registro de Vigo, pues de la mayoría de todos ellos ya dice el mismo informe que tenemos documentación que certifica el título de propiedad y no es, por tanto, por inmatriculación. Lo que pone de inmatriculación pues son 8 capillas en Vigo, que alguna de ellas es complicado saber porque no ponen mucha documentación, pero ponen, por ejemplo, una capilla de Santa Cristina en Valladares, que nadie sabe a qué capilla se refiere, porque no hay ninguna capilla en Valladares que se llame Santa Cristina. Pero bueno, es que al final el listado que ponen es también sencillo y en algún caso no sabemos a qué se refiere. Pero serían 8 capillas en Vigo, nada más en estos momentos.
Jesús, mirando en este caso ya hacia el futuro, ¿qué tarea nos queda como diócesis en este ámbito y en este tema de las inmatriculaciones?
A ver, yo antes de responder a eso diría, lo primero que yo quiero con esto es agradecer lo que nuestros antepasados nos han dejado a la Iglesia Católica y a la Iglesia que somos los cristianos, y que nos lo han dejado para poder seguir celebrando, para poder seguir haciendo labor pastoral, para seguir teniendo esos locales para Cáritas, para acción social. Lo primero, agradecerlo. Lo segundo es que tenemos una responsabilidad de cuidado y de dejarle al futuro, a nuestros sucesores creyentes, espacios para seguir celebrando, orando, diríamos, evangelizando y haciendo caridad. Y en ese sentido, el futuro para nosotros es seguir cuidando lo que con tanto cariño pues nos han dejado nuestros antepasados, y ser un eslabón para seguir cuidando y que todo eso pueda llegar al futuro, a los cristianos, y como sabemos todos, que la acción de los cristianos llega a la sociedad entera. Por eso no quiero dejar de decir que este es un tema muy, muy importante para recordar con cariño y agradecimiento al pasado, pero para enfocarlo cara al futuro.
Jesús, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Esperamos que para nuestros oyentes este tema de las inmatriculaciones haya quedado un poquito más claro. Si no, pues también en nuestra página web diocesana y también en la página web de la Conferencia Episcopal Española podrán encontrar muchísima más información acerca de qué son las inmatriculaciones, qué ha hecho la Iglesia con sus bienes, ¿no? Y nos quedamos sobre todo con estas últimas palabras que nos decías, con ese sentido agradecido, recordando que pues estos bienes que la Iglesia tiene ayudan a seguir realizando su tarea evangelizadora y caritativa, ¿no? Muchísimas gracias, Jesús, por estar con nosotros esta tarde.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros también por esta oportunidad de por lo menos de explicar y conocer este campo también. Muchas gracias.
Gracias.
Y ahora vamos a escuchar un podcast de espiritualidad que durante esta cuaresma y hasta la Pascua nos va a estar acompañando cada día. Es un pequeño comentario con el Evangelio de cada día que hemos titulado Del desierto a la luz, para poder un poco pues acercarnos a esa Pascua y a esa resurrección del Señor que vamos a celebrar.
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama necio, merece la condena de la gehenna del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino. No sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo.
¿Cuál es la ofrenda que más agrada a Dios nuestro Padre? Siendo un poco gallegos, podríamos responder a esta pregunta con otra. ¿Qué es lo que más agrada a nuestros padres? Pues ver a sus hijos compartiendo su vida en una intensa, cordial y fraterna unidad. Pues exactamente lo mismo sucede con Dios. En este tiempo de Cuaresma, los cristianos hemos de estar atentos a una frecuente tentación: la pretensión de vivir de cara a Dios dando la espalda a algunos hermanos. Esta actitud invalida nuestro culto. A veces corremos el riesgo de pretender revestir de devoción nuestra vida a base de actos piadosos, sin atender a las relaciones personales. Dejamos la ofrenda en el altar de Dios al mismo tiempo que abandonamos a los demás en las cunetas de la indiferencia, la crítica o el rechazo. Ojalá nos atrevamos a dar un paso más en la dinámica de la reconciliación desde el heroísmo de lo cotidiano. tender la mano, ofrecer o acoger una disculpa, rehacer algún vínculo, mirar con misericordia o restablecer alguna relación perdida. Entonces, nuestra cuaresma será un auténtico camino de vida verdadera.
Vamos ahora con la actualidad más destacada de los próximos días. Lo hacemos con nuestro compañero Gabriel Gómez. Finaliza el plazo de preinscripción del Seminario Menor de Tuy.
Hoy viernes finaliza el plazo de inscripción de matrícula en el Seminario Menor de Tuy. Toda la información escribiendo al correo electrónico info@seminariomenortuy.com.
Salmos musicalizados.
La Delegación de Liturgia ha publicado las antífonas de los Salmos de Cuaresma musicalizados. Los interesados pueden descargar las partituras y los audios en la sección de recursos de la web diocesana.
Charlas de Cuaresma en Santiago el Mayor de Vigo.
Reconciliación, un camino a seguir. Es el título de la última charla que el padre Lorenzo Ramos impartirá hoy, viernes, a las 8:15 de la tarde, en el templo parroquial situado en la avenida García Barbón.
Crecer con la Fratelli Tutti, un podcast para profundizar en la carta encíclica del Papa Francisco publicada en octubre de 2020.
Los 40 episodios podrán escucharse a través de las plataformas Spotify o Google Podcast. También están disponibles en la sección de recursos de la web diocesana.
La Vicaría de Pastoral ofrece un itinerario de espiritualidad durante el tiempo de Cuaresma y Pascua.
Este itinerario, del desierto a la luz, ofrece una meditación sobre el Evangelio de cada día en un formato podcast, disponibles a través de Spotify, Google Podcasts y la web diocesana.
Inmatriculaciones, todo lo que hay que saber sobre el tema.
Toda la información acerca de la actualidad del proceso de inmatriculaciones de la Iglesia Católica en España puede encontrarse en la web diocesana www.diocesetuyvigo.org.
Hasta aquí este programa del Espejo de Tuy Vigo. Para estar al día de toda la actualidad diocesana, pueden seguirnos a través de nuestra web www.diocesetuyvigo.org o también mediante nuestros perfiles en Facebook, Instagram y Twitter. Nosotros nos despedimos con esta canción Salmo 23 del grupo cristiano Un Corazón en colaboración con el cantante Marco Barriento. Durante este tiempo de Cuaresma, Jesús acude a nuestro encuentro dispuesto siempre a mostrarnos su amor y su bondad inagotables. Les invitamos a poner su confianza en Él, en el Salvador. Tengan una feliz semana y hasta el próximo viernes.
Tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un hogar, me recibes en casa. Brazos, cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya.